Llegeixo textualment un tuit que diu així, hashtag postcovid19. Diu, hola a tots, avui és un bon dia. La transició de l'hospital a casa des de dijous 3 del 12 sense utilitzar urgent no ha estat gens fàcil. Cansament terrible, llargues hores de son i esgotament. Em sento millor avui. Gràcies a tots pel vostre afecte. El tenim en línia i el podem saludar a aquesta hora. Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda.
Com estàs, Ernesto? Com va tot?
Pues creo que el tuit se lo resume, ¿no? Es, digamos, tengo la maleta con el oxígeno por si la necesito, pero no la utilizo. Y eso es por seguridad. Y bueno, pues la transición es, en fin, es complicada, ¿no? Es una montaña rusa. Pero bueno, con muy buen ánimo. Y hoy especialmente es uno de esos días buenos desde el jueves pasado.
Ernesto, aprofitant aquesta conversa, quan veus actituds que la gent no en fa cas, no és conscient del Covid-19, dels efectes del Covid-19, què et passa pel cap?
Yo creo que Angela Merkel no está dando una lección directa, ¿no? Cuando dice que, en fin, cuando alerta que 590 muertos, como se ha dado la última cifra muy alta en Alemania, pues hace que tengamos que reflexionar sobre lo que hacemos día a día, ¿no? Y las medidas de restricción que han tomado allí en Navidades son importantes. Se trata de evitar la tercera ola o por lo menos dominarla. Y la gente tiene que ser consciente de esto. Las estadísticas, olvidémonos de las estadísticas. Lo que sabemos es que es un tema muy, muy grave. Muy, muy grave. Y que una parte del problema somos nosotros, es decir, con nuestro comportamiento. Y desde el punto de vista del comportamiento humano, tenemos que someternos a una prueba y dominar esta situación, evitar las reuniones y pensar que realmente sobre la base de una conducta tenaz y con las vacunas, obviamente, que eso llevará sus dificultades, llevarán sus meses, podemos primero frustrar la tercera ola y en segundo lugar, pues, dominar con las vacunas, vencer la enfermedad.
Després del tràngol pel que estàs passant, Ernesto, prens les coses amb tanta passió com les prenies abans o te les mires des d'un altre punt de vista?
Bueno, el comportamiento humano es un comportamiento extraño, ¿no? Quiero decir, te replanteas un poco todo, ¿no? Y yo me lo he replanteado. En la medida en que todavía sigo en el periodismo, es imposible librarte de él, ¿no? Uh-huh. Es imposible. Y sobre todo vivimos en un país tan convulso, Tony, tan convulso, donde las noticias se matan, se parasitan unas a otras. Una grave se come a la menos grave, la más grave se come a la grave anterior, y una histórica deja de ser histórica para dejar paso a otra que es histórica. Es un país convulso, realmente muy convulso. Entonces, ¿cómo te sustraes a eso? Puedes sustraerte, pero no es fácil.
Tens tota la raó. Tu que vens d'Argentina, aquí cada dia, segons quines coses, ens assemblem més a Argentina, no?
Uy, Argentina del 1977, Toni. Esa es la Argentina que yo dejé. Imagínate, 42, 43 años.
Sí, sí, dic perquè aquí cada dia, en fi, experimentem coses igual de fortes que s'han viscut durant tants anys a Argentina.
Claro, y cuando ves que te ponen la cifra ahí de 73.957.603 euros, te la ponen ahí en una pizarra, ¿no? Y esa es la cifra que se dice que sería la operativa fraudulenta entre el HSBC, el famoso HSBC, ¿sí? De Suiza y el Banco Santander, que el Banco Santander lo niega, ya veremos en qué queda eso. Pero cuando te ponen la cifra de 73.957.603 euros, ¿qué haces? Miras para otro lado y dices, eso puede ser delito fiscal. Eso viene de la lista Falciani, uno de los principales bancos del mundo, que es un banco español, el Santander, dice, según los peritos del Banco de España, los peritos judiciales, pues dicen que, digamos, de alguna manera colaboró activamente en esto y puso a disposición la infraestructura para blanquear y evitar fondos a clientes españoles, ¿sí? De la entidad suiza HSBC. ¿Y qué haces, Tony? Te dices, bueno, No pongamos tanta pasión, hombre. ¿Puedes hacer eso?
No.
Tú has pasado por situaciones tan más graves que la mía.
No, primer hi agafes, no sé, hi agafes... No, tu has passat una situació molt més greu que la meva, però tu primer t'ho agafes amb distància, però com tu deies, per això t'ho preguntava, que arriba un moment, Ernesto, que et tornes a involucrar i tornes a estar mossegant i tornant a indignar-te, per exemple, amb el que deies tu, no? Amb la famosa llista falciana, i que, per exemple, el financer Alejandro Pérez Calzada, casat amb l'exdirectora de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, la unitat d'èlit de l'Agència Tributària i la lluita contra el frau, Margarita García Valdecasas, doncs estava, era un dels que movia tots els fils, no?
Claro. Eso es otra historia, pero se cruzan con las investigaciones de la lista Falciani. Y luego ves a Carles Tusquets, que está en este momento...
Sí, presidente de la gestora.
Se ha convertido en un personaje... siempre ha sido muy importante, Cercle de Economía, Fibank, no. Una pequeña entidad, pero que siempre tenía su clientela selecta, y ahora la gestora del Barça, ¿no?
Y le gusta.
Y le gusta, y ahora se ha visto salpicado por esa historia, aunque no está imputado, por el tema del charisma, el yate de ese señor que acabas de mencionar y que es el marido de la ex directora de la UNIF, la unidad de élite de l'Agència Tributària.
Sí, clar, però és que Ernesto, és que no en sortim d'una que el que deies tu, això és com les matrius, que no, sortim d'una que entra una altra. O sigui...
És que jo no sé, en el passado, cuando definías un proceso revolucionario, la Revolución Francesa, la Revolución de Octubre, los acontecimientos de los años 30 en España, ¿esto qué es? ¿Esto que vivimos qué es? Es que esto es una cosa, es un totum revolutum, es un periodo revolucionario.
I després, Ernesto, una cosa que... una reflexió que feia aquests dies, és que els grans patriotes de les diferents banderes, sigui espanyola o, per exemple, sigui catalana, molts d'ells, amb els diners a fora. El cap de l'Estat, com és el rei emèrit, amb diners a fora.
Claro.
És que, clar, és que els grans salvadors de la pàtria, el cap de l'Estat espanyol, amb diners a fora. És que, clar, i a partir d'aquesta llista que avui comentem, de la operació aquesta, de la trama xarisma, bueno, veurem qui surt aquí retratat, perquè ens podem calçar.
Ah, bueno, has puesto el dedo en la llaga. Si el Santander es el banco que está colaborando, insisto, el Banco Santander niega, dice que ha colaborado con la justicia, ya veremos la Fiscalía Anticorrupción, que está elaborando su informe, qué es lo que dice, pero si es así, evidentemente para una persona como el entonces rey y ahora rey emérito, ¿en quién confiar? En Emilio Botín, en Ana Botín, en el Banco Santander. Digo yo, dado como lo conocemos... Hoy, no sé, hay un tema. Hoy Garamendi le ha dado una serie de palmaditas a Felipe, que en fin, que le van a apoyar y que, en fin, que hay que empujar. En fin, cuando llegamos a este punto es que las cosas están mal y toda esta habladuría que a mí me dicen de que el rey emérito pensaba volver de Emiratos Árabes Unidos para Navidades, me dicen que realmente las posibilidades de que él pensara seriamente en volver son muy remotas, porque ahí está muy seguro. Y en España, en fin, en España es complicado. Él tiene 82 años, en enero cumplirá 83. Bueno, pues ha tenido operaciones, pero básicamente lo que dicen es que su salud es buena, pero que el viaje a Emiratos no es un viaje fortuito. Cuando él decide el 3 de agosto pasado marchar a Emiratos, instalarse allí, es que tiene que ver con, primero, la seguridad, es decir, allí se siente seguro, y sentirse seguro no es solamente tener escolta, es tener un sistema a tu disposición, y ese sistema se lo da la monarquía que domina en Emiratos, a la cual él ha cortejado durante muchos años. Su último viaje en noviembre pasado precisamente fue a Emiratos, Abu Dhabi. Entonces, por seguridad, él está, ha montado una situación en la cual allí está bien. Y del punto de vista del dinero, pues evidentemente ellos le han ayudado. Ya tenemos claramente, llámalo como lo quiera llamar, una comisión o un regalo, pero los 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros, que le dieron en agosto, en julio, mejor dicho, en agosto del 2008, ¿no? Eso es lo que de momento sabemos, y sabemos que ha trabajado con dinero de otras personas, como el mexicano Sanginés, Krause, que ha utilizado testaferros. Todo eso está bajo investigación. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, incluso su seguridad física, está mucho mejor allí que en España, porque su presencia en España y las informaciones que aparecen, desde luego afectan a mucha gente que le rodeaba. Mucha gente que no debe querer saber nada de él porque se ve salpicada. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos omitiendo un tema, que es que él viaja a Emiratos y está allí por su seguridad física, por su integridad física, para verse muy protegido, y también por su seguridad económica. Por lo tanto, yo no veo realmente las posibilidades de que él regrese. Por otra parte, su regreso afectaría evidentemente a la monarquía, porque las razones por las cuales él se fue es porque él sabía que salían informaciones, iban a salir informaciones que afectan a la monarquía, y todo esto, pues su vuelta volvería a centrar su presencia aquí mucho más de lo que la está centrando ahora. Por lo tanto, no veo que Felipe VI realmente quiera su presencia. Ahora, yo sí he estado trabajando estos días, revisando algunos textos de los debates que hubo sobre la inviolabilidad en España, y hay una cosa que dijo Óscar Alzaga, que fue profesor de Derecho Constitucional y un hombre muy importante en la transición, en el debate, ¿no? Es decir, él decía, en unos comentarios de la Constitución que publicó hace muchos años, se refería al artículo de la inviolabilidad. Y mira, mire, Tony, qué curioso lo que decía, ¿no? Dice, si el rey delinquiese, fíjese que es interesante plantearse esa hipótesis a la luz de lo que sabemos, nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica. En otros términos, que concederle la inviolabilidad, digamos, se le concede porque es un escenario que no se contempla. Es decir, no se contempla que el rey pueda ser un asesino, un violador o un delincuente. Por lo tanto, todo esto nos debería hacer reflexionar. Usted ha entrevistado a varias veces durante el juicio del proceso al magistrado emérito del Supremo, Joaquín Jiménez.
Sí, ui, Joaquín Jiménez, varen parlar amb ell d'una altra qüestió divendres passat, concretament de la carta dels militars jubilats, i estava que es pujava per les parets.
Sí, y bueno, pues acaba de conceder este fin de semana una entrevista en Euskadi, y claro, él dice que sostener la inviolabilidad es una tarea ímproba, es imposible, ¿no? Entonces, es evidente que este país tendrá que reflexionar. Todo lo que está pasando con el rey, lo que va a pasar, el rey emérito, me lleva siempre a reflexionar de que Juan Carlos I ha conseguido convertir la monarquía, y en ese sentido retomo las palabras de Óscar Alzaga, ¿no? Ha logrado convertir la monarquía en una monarquía africana, en una monarquía donde es muy difícil separar a Juan Carlos I del resto, porque él lo ocupaba todo, ¿no? Él decidía todo y hacía y deshacía. Por eso la vuelta de él es tan problemática, por su seguridad física, por su seguridad económica, porque mucha gente que le ha ayudado ha sido salpicada y va a salir más salpicada, y porque no interesa para nada a la zarzuela. Es decir, él ha convertido la monarquía como institución en la monarquía de un país africano. corrupta. Es decir, esto es importante reflexionar.
Sí, sí. És una, la primera... El veig en bona forma, Ernesto, el veig en bona forma. Escolti, i abans d'acabar, sé que volia fer un apunt al voltant d'aquesta proposta del PP de dir, bueno, pactarem la renovació del Consell General del Poder Judicial, dels diferents estaments judicials, però si no hi ha amnistia ni llibertat pels presos polítics fins després de les eleccions. Què en pensa d'aquesta...?
Bueno, yo creo que este es un nuevo giro. Yo creo que el tema central es que toda la renovación se ha aplazado hasta después de las elecciones del 14 de febrero en Cataluña. Hasta entonces no va a haber decisiones, ningún tipo de acuerdo político. Ya Lesmes lo dijo en la reunión de la Comisión Permanente, yo lo cuento en un artículo hoy. Es decir, hasta después de las catalanas nada. Cuando, como tantas veces ha ocurrido en la historia reciente.
Como siempre, ¿no? siempre que usted y yo parlemos en bucle.
Sí, y sí, efectivamente es un bucle. Y entonces eso es así. Entonces ahora se han sacado de la manga, para justificar la nueva postergación, el tema del indulto. El tema del indulto, vamos a ver. Yo creo que el gobierno quería el indulto en Navidad, Tony. Mi información es esa. El modelo es el modelo José Barrio Nuevo, Rafael Vera.
Sí.
José Barrio Nuevo, ministro del Interior. Ellos fueron indultados por el gobierno de Aznar un 23 de diciembre, y el día 24 de diciembre se produjo su excarcelación, que todos conocemos por la foto esa de Felipe González, que los va a visitar a la prisión y todo eso. Ese era el modelo. José Barrio Nuevo, Rafael Vera, por los crímenes del GAL, el secuestro de Segundo Maravich.
Segundo Maravich, sí, sí.
Entonces, ese era el modelo. Entonces, para hacer eso, claro, para hacer eso necesitan tiempo. La idea inicial era tratar de hacerlo en Navidades, antes de Navidades, 23-24. Esto no va a poder ser, por la sencilla razón de que el Supremo tiene que emitir informe, y el Supremo, para emitir informe, aunque sea un indulto parcial, y su informe no es vinculante, puede decir lo que quiera, pero no es vinculante, porque los presos independentistas ya están cumpliendo varios años de condena, y por lo tanto es un indulto parcial, por lo que les queda de condena, el Supremo, la Sala Segunda, previamente a resolver sobre esto, va a pedir un informe a la Fiscalía. Entre pedir el informe a la Fiscalía, luego el Supremo adopta la resolución, van a pasar 2 meses. Esto no se puede resolver, aunque el gobierno hubiera querido, antes de las elecciones del 14 de febrero. Por lo tanto, nos vamos después. El PP sabe que esto es prácticamente innegociable. Por lo tanto, lo que ha hecho simplemente es una operación para culpar, digamos, para decir, la pelota está en el tejado del gobierno. Pero el PP sabe que va a haber indultos. Es que va a haber indultos por todo el periodo que les queda de condena por cumplir. Y eso tendrá que ser necesariamente después del 14 de febrero. Pero esto el PP sabe que el gobierno lo va a hacer, y por eso lo plantea a los efectos de decir, bueno, si efectivamente renuncian a los indultos, pues podríamos negociar la renovación. La renovación va a ser después, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Y revela una cosa, realmente, que se pasan por el arco de triunfo, la Constitución, que dice que a los órganos hay que renovarlos, porque le recuerdo, Tony, que hoy, 9 de diciembre, se cumplen 7 años exactos. En la mañana del 9 de diciembre del 2013, se eligió a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Hace 7 años. Hoy es 2 años de caducidad. Y por lo tanto se lo pasan por el triunfo, les da igual.
Per tant, vostè dona per fet que hi haurà indult.
Yo doy por hecho que va a haber indultos. El gobierno no tiene ninguna traba. Insisto, los informes del Supremo no son vinculantes, porque se trata de un indulto parcial. Entre otras cosas, Tony, eso también explica, no digo que sea esa la razón, pero sí también explica la actitud de la Sala Segunda del Supremo respecto del tercer grado y del artículo 100.2 penitenciario, del régimen flexible. ¿Por qué?, preguntará usted. Por la sencilla razón siguiente. La Sala Segunda viene a decir lo siguiente, Marchena viene a decir lo siguiente, que es el presidente de la Sala Segunda, y por lo tanto es muy importante, y juega un papel muy relevante. Viene a decir lo siguiente: oye, entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie. Todos los presos se van a ir en unos meses, porque va a haber indulto. Va a haber un indulto por todo el periodo de pena que les queda por cumplir. Esa sería la fórmula. Dice, se van en unos meses. No sabemos cuántos meses serán, pero también dependerá de nosotros, de si hacemos rápido o no el informe, de la fiscalía, si hace el informe en fechas próximas, pero ya lo veremos. Entonces, el periodo que les queda por cumplir, que lo cumplan dentro, que lo cumplan de verdad. Què les pareix?
Em sembla que em sembla molt, molt interessant i que en fi argumenta el posicionament del Tribunal Suprem respecte a aquest tercer grau i el
és una reafirmació d'autoritat. És dir, jo, si se van a ir en uns mesos. Oye, pues nada, que cumplan de verdad lo que les queda.
Ernesto Kaiser.
Bueno, me alegro que se ría, porque si se ríe usted es que esto va bien.
Està molt en forma. El veig molt bé. Una abraçada fortíssima.
Abraçada.
Mantenint la distància, però una abraçada.
A tots i totes.
Un petó molt fort. Gràcies. En fi, la meva estimació a l'Ernesto Kaiser. I ell ho sap. Són les 6 de la tarda, 4 minuts. A veure què és el que passa pel món. I tornem, en 5 minuts. Serà amb Nina.